Aquí ya yo creo que Malta entra en juego. Rommel cada vez empieza a ser más consciente, ¿no?, de que esta guerra, los suministros juegan un papel muy importante, y sobre todo la dificultad de su transporte, de que le lleguen, de acumular, para lanzar ataques y demás que deriven en esa gran batalla que él quiere librar. Él y todos los comandantes del ejército alemán en esa batalla de aniquilación de cerco para terminar la guerra de un golpe, por así decirlo. Entonces, creo que es aquí, ¿no?, cuando se establece el plan, la posibilidad de lanzar esta operación Hércules para adueñarse de Malta. Y a modo de curiosidad, tenemos que decir que el primer intento, no primer intento, sino la primera posibilidad que tuvieron los italianos de hacerse con Malta fue nada más entrar en la guerra, lo que hemos comentado antes, cuando se unió a Alemania, la invasión de Francia, y se comentó que, bueno, que claro, Malta, estamos hablando de junio-julio de 1940, no estaba muy bien defendida y, entre comillas, pues el ejército italiano podía haber aprovechado para lanzar una invasión a la isla. Claro, ¿qué es lo que pasa? Dicen que Mussolini, al ver la debacle de Francia, todo el mundo esperaba que Gran Bretaña sucumbiera y dijera, bueno, pues si al final, ¿para qué nos vamos a meter aquí en una operación muy grande que es la conquista de Malta, que veremos a ver cómo sale, si Gran Bretaña está a punto de rendirse? Entonces, como que se dejó pasar, ¿no?, esa primera opción, esa primera posibilidad, y porque, por eso, ¿no?, porque esperaban que se iban a rendir y no iba a hacer falta lanzar nada. Que luego se comenta que los altos mandos italianos se arrepintieron de no haber tomado Malta en ese momento, pero ya, ya termino, perdona. En cualquier caso, lo que se plantea aquí es lanzar una operación que se llama la Batalla de Gazala, que es una nueva ofensiva de Rommel, que esta vez sí va a dar con la conquista de Tobruk, y una vez se finalice esa ofensiva, entonces ponerse a la defensiva en ese frente y volcar entonces todas las fuerzas contra Malta, conquistar Malta, y una vez conseguido Malta, ya se verá lo que se hace, si se avanza, si se avanza hacia Suez, o se verá, ¿no? Pero ese es un poco el plan, esa es la idea, ¿no?
Sí, al principio sí. Está, digamos, en el verano del 42, al principio, o sea, en mayo del 42, perdón. La idea es esa: Malta o el ataque a Egipto. Y entonces Rommel lanza la operación esta para contornear la línea de Gazala. Y esta es, la batalla maestra de Rommel. Es una batalla magistral de Rommel, que contornea la línea aliada por el sur. Los británicos, que recuerdo que había un historiador británico, el historiador de Hinsley se llama, que es el historiador de Ultra, del descifrado de Ultra, ¿no? Dice que Auchinleck tenía la información más completa que haya tenido un ejército sobre el ejército enemigo. Nunca, nunca había tenido. Es que interpretaba las comunicaciones alemanas, ¿no? Y tenía muchísima información, y Auchinleck despista con sus insinuaciones, despista a Ritchie, al comandante en jefe del octavo ejército, y le hace perder la batalla, en cierto modo. Michael Carver, más tarde Sir Michael Carver, es el jefe de Estado Mayor de la séptima división blindada, la famosa La Rata del Desierto, ¿no? Y tiene un par de libros sobre la Guerra del Desierto. Son libros extraordinarios, muy, muy bien escritos. Tiene los libros como... El estilo es como narran los soldados, que van un poco al intríngulis de la operación, ¿no? Y entonces tiene uno que se llama Dilemmas of the Desert World, un libro muy cortito, y cuenta toda la forma en que Auchinleck confunde a Ritchie con sus estimaciones, con sus consejos y tal, de manera que incluso cuando Rommel contornea la línea, el ejército de Rommel contornea la línea, la operación, es una operación que se llama Teseo, la operación, y se mete y se sitúa a espaldas de la línea de posiciones británica, de campos, de minas y tal, y se queda detrás. Aun cuando la RAF ha localizado a las columnas del ejército del Eje, Auchinleck sigue y le dice, no, que hay una, ha localizado las columnas de madrugada, ¿no? El otro dice, no, no, eso es un ataque de finta, el ataque vendrá por la costa. sigue insistiendo en, es decir, no, que no, no quiere equivocarse este hombre, ¿no? Y se equivoca de todas, todas. Es un momento muy curioso porque demuestra que incluso contando con toda, con inteligencia de primera mano, un ejército no tiene por qué acertarla. No tiene por qué acertarla. Además, Ritchie ha sido el jefe del Estado Mayor de Auchinleck. Y de alguna manera todavía tiene la mentalidad de ser la correa de transmisión de Auchinleck. Se deja influir demasiado por Auchinleck, ¿no? Y realmente hay un momento al principio que Rommel está a punto de propinarles una derrota espeluznante, tremenda. Luego hay una serie de batallas confusísimas, también otra vez a la espalda de la línea esta de campos de minas, en un lugar que llaman el Caldero. Los alemanes, en que las formaciones blindadas británicas atacan al Afrika Korps, que está organizado realmente como en erizo, van atacando, pero los británicos no consiguen destruir al Afrika Korps. El Afrika Korps también consigue abrir un pasillo a través del campo de minas para ser abastecido. De paso también liquida a una brigada de infantería británica en uno de los boxes, es decir, en uno de los campos fortificados y atrincherados, que se llama Knightsbridge, como un sitio en Londres. Y luego se vuelve hacia el sur y liquida a la brigada francesa libre, que está en Bir Hakeim, donde, por cierto, luchaban pues alrededor de, me parece que son un centenar, incluso más, de republicanos, de españoles que estaban en los batallones de la Legión Extranjera francesa, ¿no? De hecho, el último escapado de Bir Hakeim es un señor de aquí de Barcelona, a que llamaban el Yayo, el abuelo, ¿no? Que era de aquí de Poplasec, un barrio de aquí de, y que se lo encontraron los ingleses en medio del desierto, ya al borde del pobre de la extenuación, ¿no? O sea que, y entonces, bueno, los británicos no consiguen acabar con Rommel. Y entonces Rommel, de una manera muy hábil, incluso consigue derrotar a las formaciones blindadas británicas y tomar Tobruk a la carrera, literalmente.
Claro, porque Tobruk, durante la primera campaña había estado bastante bien fortificada y demás, pero aquí tenemos que tener en cuenta que gran parte de las defensas de Tobruk y demás, ¿no?, se habían desplegado a la línea más adelantada de defensa, justo, claro. Tengo aquí un mapa, lo estaréis viendo, justo aquí, ¿no?, donde forma aquí, pues, la curva esta más pequeña, ¿no?, no me acuerdo cómo se llama, más abajo de Benghazi, bueno, entre la frontera, o sea, no sé cómo se llama la zona, la verdad. No sé
la zona de la que hace esa joroba grande.
Claro.
La Cirenaica.
Sí, bueno, pues el sur de la Cirenaica, digamos, o sea, el suroeste de la Cirenaica, en esta zona, ahí se había desplegado toda la defensa. Entonces, claro, cuando Rommel avanza tan rápido y de forma inesperada, claro, en Tobruk ya todo lo que había antes ya no está y demás, y se puede tomar mejor, ¿verdad?
Sí, y estaba, digamos, en el asedio que le habían aguantado a Tobruk, estaban los australianos, la novena,
claro,
división australiana, que yo creo que es la mejor división aliada en la campaña del desierto, seguro, y una de las mejores de la Segunda Guerra Mundial, que luego luchó contra los japoneses en Nueva Guinea, que no es tampoco un sitio bonito para combatir, pero es una de las mejores divisiones. Pero en este caso, en la segunda campaña de la Batalla de Gazala, es una división surafricana la que defiende Tobruk, y acaba de llegar, de hecho, y los pobres no se enteran de nada. Y además es que en esta batalla de Gazala Rommel tiene una superioridad aérea apabullante, o sea, tiene casi un Fliegerkorps entero de la Luftwaffe con montones de bombarderos en picado y todo, o sea, pueden lanzar ataques selectivos, digamos, contra posiciones y bombardean Tobruk, etcétera, o sea, no, y barren las defensas. Y entonces es cuando
lo ascienden
a mariscal. Es cuando lo asciende a mariscal. Coincide además la caída de Tobruk y el ascenso de Rommel a mariscal con la caída de Sebastopol y el ascenso de Manstein a mariscal. Coinciden, claro, casi prácticamente.